Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Es nuestro programa 159 ya, y es un gusto que nos esté acompañando esta tarde de jueves, jueves de campo, jueves de agroindustria, jueves de acuacultura, ¿por qué no? Y les invitamos para quedarse con nosotras esta próxima hora porque tenemos un programa sumamente interesante. Le prometo que vamos a aprender muchísimo, ustedes y nosotras. Bueno, y por lo pronto les saludamos el equipo completo que hace posible Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y en este otro, Ana Alcaraz. Bienvenidos este jueves, como bien dices, Pati, jueves de campo, pero hoy va a ser jueves de agua. Sí. Va a ser más acuoso el tema del día de hoy, así que no se puede despegar. En realidad, le tenemos un contenido sumamente interesante y de una industria que no nos imaginaríamos. Uh-huh. Que existe y, bueno, con una presencia, pues, sumamente relevante. Ya le platicaremos, por supuesto, a qué nos referimos, pero no se despegue, en verdad le va a gustar. En la cabina se encuentra César Preciado y en la línea telefónica, Bere Flores, ya lista en los teléfonos para recibir todos sus comentarios a través del 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21, y ya lo sabe, si prefiere mandarnos un mensajito, ya sea el Telegram o el WhatsApp, disponibles en el 33 11 55 1962. Bueno, ¿de qué estamos hablando este jueves, Pati Romo?
Bueno, hoy tenemos como invitado y nos da muchísimo gusto porque viene desde el bellísimo municipio de Jamay, allá en la ribera de Chapala.
Hoy importamos
región...
invitado.
Sí, importamos invitado de la región Ciénega. Está con nosotras el biólogo José Alfredo Molina Sahagún. Su empresa es Aquamol y él es vicepresidente de Acuacultura y Pesca del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del Estado de Jalisco. Alfredo, bienvenido. Gracias por estar con nosotras.
Sí, muy buenas tardes, Ana y Patti. Muchas gracias por la invitación a su programa. Y será un gusto platicar mucho de lo que es la acuacultura y de lo que es principalmente una especie que es la tilapia.
La tilapia, que es deliciosa, que es riquísima, que se está consumiendo más hoy en día porque las nuevas generaciones que tienen unos hábitos alimenticios muy especiales, no voy a decir otra cosa, pero son muy especiales, y están demandando este producto, ¿no? La tilapia. ¿Qué nos puedes decir de la tilapia? Para empezar como por ahí, ¿no? Antes de irnos a temas de acuacultura en general y de lo que hace Aquamol, pero hablemos de tilapia.
Mira, la tilapia es un pez, se puede decir que ya es cosmopolita casi a nivel global en los ambientes tropicales. Proviene de lo que es África. Nuestro país tiene más o menos ya casi desde 1960 que se trajo a nuestro país, que prácticamente ustedes la conocen con varios nombres comunes, como es chopa, mojarra.
La mojarra es la misma que la tilapia.
¿Cómo
crees?
Sí, es un sinónimo. Puede tener varias variedades, uh-huh, o especies. La más común es Oreochromis nilóticos, y tenemos Oreochromis aureus, y tenemos muchas variedades de tilapia, ¿no? Es un pez, como si lo han probado alguna vez, que es de carne blanca, de muy alto en proteína, muy alto en omega 3. Muy bajo en grasa, muy fácil, de muchísima fácil digestión. Entonces, es un pez que últimamente es muy codiciado por las juventudes, uh-huh, de nuestro país, y te puedo hablar de otro país que es Brasil, que está creciendo muchísimo su consumo. en base a sus juventudes, te puedo decir que hay helados ya de tilapia en los centros
en Brasil,
en los centros fitness. Ajá. Entonces, por el alto contenido de proteína y la baja cantidad de grasa.
A ver, justo ahorita que estás hablando de las características de la tilapia, es muy alto en omega 3. Muy alto quiere decir más arriba del promedio, digamos, de los demás peces.
Se puede decir que como son peces omnívoros que consumen algas, y estas algas son muy ricas en omegas, su carne se impregna muy bien de omegas, que los hace muy
fácil, buenos portadores
de omega para nuestro sistema, sobre todo el sistema cardiovascular y cerebral.
¿Y qué hace que la tilapia sea de los peces preferidos, de los pescados que uno pide para comer?
Pues mira, se puede decir que es una parte es el número de años que lo hemos tenido en nuestro país.
Uh-huh. O sea, el viejo conocido,
sí, es un viejo conocido que lo encontramos en la mayoría de ríos, arroyos, lagunos, embalses del país, mercados, supermercados, uh-huh, de peces y todo, ¿no? Pero sobre todo es una carne consistente, blanca y de un sabor no fuerte.
Se puede, claro, decir,
es un sabor que tú prácticamente a la hora que lo vas a cocinar, tú le vas poniendo el aderezo que quieres y le pones ajo, orégano, te va dando el sabor que tú le quieres dar.
¿Y en precio cómo anda? Porque eso también es importantísimo para el consumidor.
Yo creo que es un producto, se puede decir que se consume ya en todos los días del año en nuestro país.
No nada más en la cuaresma, ¿no?
No más en la cuaresma, lo podríamos manejar como un commodity ya, como decir pollo, permanente, cerdo, tilapia. Ajá. Y el precio, la verdad, podemos encontrar tilapias de diferentes calidades, como cualquier producto, o sea, podemos encontrar carnes de primera calidad, segunda y tercera, ¿no? Aquí, el precio se puede decir que es de los precios más racionales que existen en nuestro mercado de pescados y mariscos y de los precios más estables dentro de la canasta básica como una proteína.
Oye, decías, Alfredo, de que el sabor de la tilapia no es tan fuerte. Ciertamente, hay otros pescados que, híjole, o sea, media cuadrantes ya te llega el olor de que en la casa de la esquina están cocinando pescado.
Están cocinando salmón, por ejemplo.
Y vaya, es como más agradable. Es una característica del paladar mexicano de que no le guste el sabor tan concentrado de pescado.
Mira, es más característico de la gente joven. Y te puedo platicar que el producto que es de acuacultura, prácticamente se puede decir que no tiene sabores fuertes. ¿Por qué? Porque se cuida mucho de sus condiciones de cultivo para que tengan un sabor característico de la misma tilapia, un sabor suave, y cuidamos los sistemas de producción, que de hecho aquí en Jalisco tenemos un comité de sanidad acuícola e inocuidad de acuacultura. Entonces nos ayuda mucho para que cuidemos los sabores y la calidad de los productos que van a entrar a la mesa de los jaliscienses, ¿no? Uh-huh. Esos sabores, te puedo dar una explicación técnica y nos diríamos, pueden...
Todo el programa.
Entonces, pero son característicos principalmente de ciertas algas que se impregnan dentro, no son tóxicas, que se impregnan dentro del sabor de los peces. Y a veces dice, huele mucho a pescado, huele a esto. Pero son ciertas algas que nos producen una sustancia que se llama geosmin, uh-huh, y que le hace característica de sabor a pescado.
En realidad es la alimentación del pez, pues, ¿no?
Sí, y el agua con la que se está cultivando.
¿Y el tipo de pez?
Y el tipo de pez, también, claro.
Oye, Alfredo, ay, ya nos tenemos que ir a la pausa.
Sí, bueno, qué rápido.
Estamos tan emocionadas conociendo de la tilapia y de la acuacultura que ya se nos fue el primer bloque. Pero bueno, aprovechamos para recordarle a todos nuestros radioescuchas que nuestros teléfonos en cabina están a sus órdenes. Si ustedes tienen alguna pregunta o comentario para nuestro invitado esta tarde, pues es momento de hacerla llegar.
¿O alguna receta?
También pudiera ser, desde luego. Cuéntenos si usted tiene alguna receta que compartirnos de tilapia. Yo es la primera vez que escucho que hay helados de tilapia, pero no dudo que puedan estar ricos. No lo dudo. Ya tendremos oportunidad de ir a Brasil y comprobarlo. Pero bueno, el WhatsApp también a su disposición, 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa, estamos en Economía Hecha en Jalisco. Bueno, ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco y seguimos platicando esta tarde con José Alfredo Molina Sahagún. Él, bueno, pues es vicepresidente de Acuacultura y Pesca del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco. Y tenemos participación del auditorio, por supuesto. Ya nos marcó Arturo Alonso, que es el poeta de Economía Hecha en Jalisco, y comenta lo siguiente. La acuicultura, bueno, aquí voy a detenerme para preguntarle a Alfredo, ¿es acuicultura o acuacultura?
Los dos términos son correctos.
Son correctos, sí. Ambos, ok. Sí. Entonces dice Arturo, la acuicultura es un rubro de gran producción en México. Yo vivo una experiencia en una camaronícola en Guatabampo, Sonora, y es toda una aventura el proceso de criar peces. Saludos, par de bellas sirenas, y también al tritón que los acompaña. Muchas gracias, gracias Arturo, como siempre.
Saludos, Arturo.
Javier Ramírez pregunta, ¿hay algún producto de ustedes que tenga propiedades del salmón? ¿Y cuál sería? ¿O qué productos tienen colágeno? Pregunta Javier Ramírez.
Si hay productos que tienen y están hechos a base de colágeno, sobre todo lo que es las escamas y la piel. Tiene mucho colágeno en la tilapia, también es muy rico en colágeno natural.
Pero las escamas no se las come uno.
No, hay todo un proceso para sacar el colágeno activo y biodisponible para hacer, pero sí hay productos a base de tilapia. Uh-huh. Que tienen muy alto contenido de colágeno.
Y es importante entonces y recomendable consumir también la piel.
Así es, también.
Porque luego hay gente que se la quita, ¿no?
Oye, sí. Es que escucho y se me vienen a la mente tantas preguntas, pero ahorita específicamente en lo de la piel, que pues se utiliza haciendo chicharrón, ¿no? Chicharrón con la piel. ¿Pierde las propiedades cuando ya se cocina de esta manera?
Mira, pierde ciertas propiedades, pero yo lo que les digo a veces es que es un tema medio difícil, ¿no? Pero sobre todo para el lado de salud, tenemos que cocinar con aceites también sanos, ¿no? Para naturales, que no pierdan los, o hacerlos prácticamente a la parrilla y todo.
A la plancha,
para que tengamos los sabores naturales y las grasas del mismo pez. Uh-huh. ¿Sí? En cierto caso, consumirlo con aceite, cocinarlo con aceite de oliva, con aceite de aguacate. Uh-huh. O sea,
en la freidora de aire.
Entonces así queda un sabor más natural. Okay. ¿Sí? Pero también te voy a hablar de otras características de la piel de tilapia.
A ver.
Últimamente se utiliza muchísimo para lo que son quemaduras. Hay uh-huh. piel de tilapia que utilizan para quemaduras.
¿Y tiene que estar fresca?
Sí, tiene que estar fresca, tiene un tratamiento muy especial. Uh-huh. Y se utiliza también mucho para heridas de pie diabéticos.
¡Ah, qué maravilla! Bueno, todos estos usos, no nada más pensando en la carne de la tilapia, pues existe una infinidad de alternativas que nos da justamente eso, que ya platicaremos de ello. Pero mencionabas el contenido en omega 3 y salió también el tema del salmón. Porque si uno piensa, ay, pues voy a comprarme mis cápsulas, ¿no? De omega 3, tiene que ser de salmón, porque si no es de salmón, no está tan padre el omega. ¿Sí es cierto?
Mira, te puedo decir que a lo mejor no tenemos en las tilapias la misma cantidad de omega 3, uh-huh. pero tenemos un omega 3 muy natural y producido por jaliscienses y mexicanos. Uh-huh. Que nos ayuda mucho a que podemos consumirlo. Uh-huh. De una forma
distinta,
y te puedo decir que también los procesos que hay de calidad dentro de la acuacultura, sobre todo aquí en Jalisco, que es cuidado por el Comité de Sanidad y Inocuidad, podemos obtener un omega 3 de muy buena calidad.
Okay. ¿Y se comercializa?
No, te lo puedo decir que está prácticamente dentro de los productos de tilapia, no puedes uh-huh. consumir la carne y todo. Uh-huh. Sí.
Muy bien, bueno, seguimos con la participación vía WhatsApp. Nos dice la terminación 9301, hola, terminación 9301.
Hola.
Nos dicen también, ¿en qué mercado venden la tilapia
pregunta para el invitado de hoy y manda saludos, la señora Mari Rodríguez.
Híjole, qué preguntaza, ¿eh? ¿Dónde podemos conseguir buena tilapia, Alfredo?
Te puedo decir que la zona ciénega de Jalisco es de las que tiene más cultura en consumir pescados vivos, como lo que es el bagre y tilapia. Y la mejor calidad de tilapia está en la zona ciénega de Jalisco, donde la podemos encontrar viva y en muchas tiendas de producto vivo.
La zona ciénega no nada más es Jamay, ¿de dónde vienes? O sea, Chapala,
Jamay, Ocotlán, La Barca, parte de Michoacán, incluso Poncitlán y parte pegada a Totonilco, ¿no?
Bueno, y considerando que estamos en Guadalajara, ¿cómo podríamos hacer una buena elección del pez?
Mira, hay producto de granja que se comercializa en el mercado del mar, en Zapopan.
¿Solo el de Zapopan?
Sí, la mayoría sí está en Zapopan. Y se puede encontrar como pescado del día. Hay pescaderías que te lo manejan.
Sí, hay muchísimas.
Entonces, hay gente que lleva sus productos un día antes y son productos que ahora se está rellenando el mercado, ¿no? Pero también podemos hablar de otro producto que podemos encontrarlo en supermercados, o tienes otro servicio en Costco, en Walmart, y que si buscamos productos certificados y producidos en México, también lo podemos encontrar una tilapia de Chiapas con varias certificaciones para consumo y que está a un precio aceptable tanto en Costco como en Walmart.
Muy bien, bueno, nos dicen...
Nada más yo tengo ahí una duda, porque pues no es fresca, ¿no? No es una tilapia fresca, pero entonces ¿es recomendable consumirla así congelada?
Por eso les comentaba de productos mexicanos, sí, pero aquí da la casualidad que muchas veces, como dice dicho, gato por liebre, nada, nos venden gato por liebre, o productos que no son 100% la carne y que tienen hasta un 30%, 40% de agua o hielo, y estamos comprando prácticamente agua y hielo a precio de pescado.
Oye, ya tocaste ese tema que era de los pendientes, pero la verdad es que está súper interesante. Cuando tuvimos oportunidad de platicar contigo, que aquí vamos a hacer paréntesis, Pati, si quiere conocer a Alfredo y mucho más de la información, puede checar un video que realizamos con él en el canal en YouTube de Go Business, así como suena, Go Business, y ahí puede encontrar este contenido. En esa ocasión, Alfredo, nos decías justamente esto de cómo también pues hay producto adulterado en los peces, en los pescados, ¿no? Y nos quedamos, patillo, de a ver, ¿cómo y qué pasa? Y nos decías de que inyectan agua a los filetes. Incluso nos mencionaste esa vez, es muy fácil detectarlo porque el filete está muy muy inflado, digamos, ¿no? La carne se ve muy ancha. Y si hablamos de carne fresca, no puede verse así.
Así es.
Fíjate, así, a ver, cuéntanos.
Estuve muy atenta.
Ok, mira, esto va para los consumidores, ¿no?
Viene.
Y yo les digo una cosa, hay pescados asiáticos como es la tilapia y el basa, que son muy baratos y los encuentras desde 90 hasta 130, 140 pesos. Cuando nosotros tenemos un precio, por muy económico que sea, de nuestro pescado 100% carne, por encimita de los 200 pesos, pero si tú multiplicas el valor de una simple regla de tres, de lo que estás comprando como agua, también el producto que estás comprando barato, está más caro incluso que a veces que el que comercializamos.
Pues sí.
Sí, entonces aquí hay una falta de regulación o una falta de educar a la gente de saber qué está comprando y hacer una campaña para decirles, miren, están comprando agua, no están comprando la proteína como tal y el producto. Y eso de si estamos hablando solamente de temas de agua, pero no estamos hablando si el producto entró de forma legal, si tuvo todas las inspecciones y cómo se congeló, cómo toda su cadena de frío estuvo bien, y eso nos ha pegado mucho en lo que es a la industria de la acuacultura en el país, porque también tuvimos otra bronca al final desde el sexenio pasado, un decreto el último día que la tilapia en todas sus presentaciones no tenía cero arancel, entonces nos ha pegado a la industria acuícola del país el tener pescados mucho más baratos y vendidos como productos que fueran 100% proteína cuando a veces tienen agua.
Y a la hora que lo pones a cocinar, entonces se evapora.
Se evapora y no estás comiendo prácticamente lo que tú compraste. Se hace muy chiquito el filete, uh-huh. Y luego la consistencia es masuda. Y luego dice, compra una persona, una ama de casa, un filete, y ya luego no quiere volver a comprar pescados porque no le gustó la compra. Claro. Es una gelatina y tenía un sabor ya de refrigerado. Entonces,
y todo les eso, pega a todos.
Todo eso afecta a nuestro.
No más falta que sean pescados chinos, ¿verdad?
Ah, mira, pues justo de eso habla Benjamín García, que se comunicó a través de nuestros teléfonos, y te pregunta, Alfredo, ¿qué tan competitiva es la tilapia mexicana contra la tilapia china? Porque hay mucha tilapia china y es barata. Saludos, Pati y Ana. Saludos, Benjamín.
Mira, ahí sería un tema político, pues como todos sabemos, muchas empresas en China, pues tienen... son socias del Estado, ¿no?
Reciben
apoyo del gobierno. Nosotros ahí nos quedamos muy cortos para ser competitivos. Además de que ellos tienen toda una industria de desarrollo de todos los subproductos de la tilapia, pero más que todo por el subsidio que reciben a estos granjeros en ciertas partes de Asia, no nos hacen ser competitivos, uh-huh, con nuestros productos en México. Lo que podemos competir muy bien y muy fuerte es con la calidad de nuestros productos.
Ahí sí no hay punto de comparación.
No hay punto de comparación. Sí, te puedo decir que el precio que traen ellos de producción prácticamente está entre un 25-30% más abajo que el de nosotros.
Uy, no, pues por precio no, pero pues el que compra barato... también lo barato sale caro, ¿no?
Y también te digo una cosa, tiene el mismo costo de producción aquí en China los alimentos, entonces prácticamente es todo un subsidio y no tienen un arancel para entrar a nuestro país.
No, bueno, pues las condiciones no son parejas.
No son parejas, así es.
Pero ¿cómo identificar entre un pescado nacional y uno chino? ¿Se puede?
Mira, hay... solamente lo puedes identificar.
¿Y si ya no trae?
En las tiendas de autoservicio, pues las etiquetas, ¿no? Que sean productos hechos en México. Y cuidado que no diga empacado en México, que sea hecho,
claro,
producido en México.
Hecho en México.
Y en sobre todo en los mercados y en las pescaderías o en las tiendas, pues los vemos los productos muy frescos. Y como dicen, mira el ojo que esté brilloso, que te las quema, todo brille, eso, que la galla esté roja. Todos esos temitas sí los podemos encontrar muy bien aquí en el mercado del mar. Sí.
Uh-huh. Bueno, con eso nos vamos a ir a la pausa. Tenemos más participación del auditorio y mucho más que platicar con nuestro invitado, pero antes, mensajes.
Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco, hoy platicando de tilapia y conociendo, bueno, a montones de datos y pues de todo lo que envuelve este gran producto en nuestro estado, por supuesto, que tiene producción de tilapia. Nos vamos con la participación vía WhatsApp, nos dicen unas tilapias para la posada, ¿qué les parece? No, bueno.
Desde ayer están organizando, qué bárbaro.
Si hay regalitos, me apunto, siempre las escucho, soy la señora Erika Ramírez. Saludos, chicas, soy su amigo Juan Carlos, el del taxi. Yo trabajando y ustedes poniendo tentación, muy buen programa, así estamos, Juan Carlos, se nos está antojando y ahorita más van a ver por qué. Nos dicen, buenas tardes, tengo sospechas de que en el mercado del mar nos venden pez basa y dicen que es huachinango o en casi cualquier pescado. Alguien dijo que los alimentan para que dé el color según sea el caso, pienso que es por lo intenso del olor, pero por eso el mejor filete... no lo compro, nos dice Armando Macías. A ver, Alfredo, ¿es verdad? ¿Son mitos o qué pasa ahí?
Mira, en la Comepesca hicieron un estudio de ADN de las variedades de especies y mariscos que se comercializan empaquetadas como filetes. Ajá. Y la verdad creo que hubo un 30-40% de productos que te vendían gato por liebre.
Ajá. Casi la mitad, ¿no?
Y sí, hay productos que incluso los pues como todo, o sea, como no hay una buena inspección de la autoridad, uh-huh, son pigmentados con productos que no pueden estar bajo la ley. Uh-huh. Pero también te puedo comentar que la mayoría del salmón que consumimos es pigmentado con colorantes naturales como astaxantinas y todo, que vienen incluso de cempasúchil.
¿Tampoco?
Para que se coloreen los de estos.
Oye, el pollo no es el único, entonces.
Claro. Que se coloreen también los filetes de este, que no son blancos o que tienden a color marrón.
Dios.
Bueno, bonita tarde para el programa, para el equipo. Qué rico el tema de hoy, los felicito. Y me encanta Jamay, nos dice Rosa Tapia. Saludos al líder Alfredo Molina desde Chiapas, su amigo César Padilla. Excelente biólogo y excelente persona, nos dice también. Al oriente, en el mercado del mar de la 54, bueno, nos dice la 54, pero es la 34. ¿En qué pescadería hay tilapia fresca? Vivo cerca de la hermosa provincia. A ver, Alfredo, por esa zona, ¿en dónde puede ser?
Mira, desconocería ahorita exactamente cuál, pero de que puedes encontrar tilapia de fresca producida en Jalisco, sí la hay. Uh-huh. Me lo dejan de tarea, mañana por ahí.
¿Nos pasas los datos?
Les paso los datos.
Ok, muy bien. Lidia Galicia Alvarado, saludos a todo el equipo y al invitado. Una pregunta, cuando se cocina el filete de pescado y suelta mucha agua, ¿qué quiere decir? ¿Viene inyectado?
La mayoría viene inyectado frisado con agua o geles.
Pues sí, era puro hielo, ¿no? También.
Así es.
Nos dicen también por acá, Rosalba, es la ganadora de la canasta. Sí. Le estamos dando unas indicaciones y nos dice, cambiando un poquito de tema, Manuel Pérez, que si le podemos pasar contactos de los asesores de Afores. ¿Hemos tenido asesores de Afores? No.
No, tenemos el contacto, por ejemplo, de
Roberto
Arechederra, que es nuestro especialista en esos temas, y bueno, con mucho gusto le pasamos sus redes sociales.
Que sería muy buen tema. Sí. Entonces vamos anotándolo.
Desde luego. Javier Navarro, saludos a las tres bellas sirenas. Me apunto, bueno, me considera, por supuesto, allá a nuestra querida Bere. Dice, me apunto para el cóctel doble, camarón y pulpo que van a rifar. No, nada de eso, Javier. Muchas gracias. Y Arturo Alonso nos da una receta deliciosa. Ponga atención porque no se ve muy difícil. Dice, es receta de filete de tilapia. Hay que poner la tilapia en papel de aluminio, marinada con cebolla y mayonesa. Se le pone pimiento morrón y champiñones. Se cierra el papel de aluminio y se cocina al vapor por 30 minutos. Se acompaña con arroz, el arroz con zanahoria, elote y apio y una bebida que patrocina la Champions. Esa no puede faltar, Arturo, muchas gracias, deliciosa.
Ya nos abrió el apetito, que si de por sí ya andábamos en esas.
Pero además es la hora de la comida, y ¿saben qué? Alfredo Molina, nuestro invitado, también nos estaba compartiendo algunas recetas súper sencillas y muy fáciles y deliciosas, ¿no, Alfredo?
Claro, claro, pues mira, esa misma receta tú puedes envolver los filetes al vástago, y lo puedes rellenar, incluso ponerles queso manchego, mantequilla, le puedes dar un sabor a la mexicana, champiñones, o sea, en sí la tilapia te da mil formas de cocinar. Los invito a que entren a la página de Comepesca. La página de Comepesca a nivel nacional tiene un recetario de productos y mariscos que les va a ayudar muchísimo para que ustedes aprendamos más a consumir productos de acuacultura y de pesca.
Come pesca en internet.
Sí,
bueno,
así es.
Nada más para que me quede claro, el vástago es como la hoja de plátano.
La hoja de plátano, puede ser hoja santa, el acuyo que se conoce, en fin. Y si van a Jamay, pues la verdad, pues ahí puedes encontrar la mejor cocina de la región ciénega de Jalisco y una de las mejores cocinas de pescado, sobre todo bagre de todo el país.
Oye, nos consta.
Sí, la verdad, eso sí nos consta. Ahí en la zona del malecón, que además es bellísimo su malecón, hay muchos lugares donde venden este tipo de cocina, ¿no? De alimentos.
Así es, y fíjate, no hemos hablado del bagre, que es un pescado muy tradicional también en Jalisco, y lo que más se consume en nuestro pueblo por la tradición es el bagre. Sobre todo en caldo michi, y en un bagre muy especial que está tatemado en los hornos de pan con una cultura ancestral desde muchos años, como cocinaban el pescado en Chapala.
La misma técnica de hace...
Así es.
Cientos de años.
¿El bagre es el bigotón?
Así es. El nombre científico es Ictaluros puntatus. Hay otro que es Chapaliticus, lo tuvimos nativo, pero ya estaba casi en peligro de extinción.
No, bagre. Nos quedamos con el bagre.
Con el bagre. Dice Manuel Cisneros Carboneros, saludos al invitado. Qué interesante lo que nos está contando de la tilapia. Las felicito, Pati y Ana. Muchas gracias, Manuel, y gracias por estar como siempre en sintonía. María Guadalupe Barajas dice, compré filetes de tilapia, 1 kilo, y ahora que lo pesé me sale 430 gramos. Wow. Entonces es pura agua estos filetes, y pagué 78 pesos. Saludos.
Es correcto, si multiplicamos todo cuánto le salió ese kilo.
Carísimo.
De ese kilo de agua que compró.
¿Kilo de?
Sí. 600 gramos de agua.
Ajá, wow. Impresionante.
Y eso desafortunadamente hace que nuestra industria esta yo les digo que esta ama de casa se puede enojar con nosotros porque mira, ¿para qué compro tilapia?
Claro. Y agarramos parejo, ¿no?
Sí, agarramos parejo y no ven la calidad que hay en el producto.
Por unos todo, pierden todos.
Así es.
Qué terrible.
Oye, nos dice Armando Macías, dice que ya estuvo bueno, dice, me voy a San Juan de Dios por un caldo michi.
Pues sí, buen provecho. La verdad es que sí se antoja muchísimo. También saliendo a ver a dónde vamos. No alcanzamos a llegar hasta Jamay, pero pues por aquí cerca algo vamos a encontrar.
Nos preguntan, Alfredo, ¿se vende pescado fresco en los restaurantes de la zona de la Laguna de Valencia? Creo que es en Tlajomulco. ¿Sí?
Sí, en Valencia, por ahí sí, sí, sí.
Sí, entonces que tengan la certeza de que es
Mira, hay tilapia, como les decía, hay mucha tilapia de pesca artesanal de nuestros pescadores en muchas represas y lagos de todo el estado. Entonces pueden encontrar tilapia en todo, prácticamente todo el estado.
Jaime Luna te pregunta, ¿cuál es el pez más comercial?
La tilapia. Y te lo voy a dar con cifras. México importó este año 400... Bueno, el año pasado 430 mil toneladas de tilapia en todas sus presentaciones. Uh-huh. Casi estamos consumiendo 2 kilos de tilapia por año per cápita. Eso nos arroja como ser el país latinoamericano que más importa tilapia de toda la región. Estados Unidos importa 1,100,000 con el doble de población y nosotros ya estamos en 430 mil toneladas. Producimos alrededor de 70 mil toneladas. Porque las cifras no las desconocemos mucho.
Uh-huh. No hay precisión.
Pero también volvemos a otro tema de Brasil, como lo lleva. Volvemos al tema de Brasil, que Brasil en los últimos 5 años de producir 200 mil toneladas, posiblemente este año tope 1,000,000 de toneladas en su consumo interno. ¿Por qué? Porque los brasileños se dieron cuenta de que ese producto podría formar parte de la rutina de alimentos de toda nuestra semana. Uh-huh. Sí, o sea, no decir como pescado nada más en el restaurante, como pescado nada más en el fin de semana. Podemos comer una calidad de pescado en durante toda la semana, ¿no?
Bueno, y hasta en el postre, nos decías.
Y hasta
decías.
En el postre, así es.
A ver, pero si se producen nada más 70,000, ¿por qué si tenemos tamaño, país, costas? La verdad es que tenemos las condiciones para producirla. ¿Por qué no se produce lo suficiente?
Podemos hablar de un tema sobre todo económico, en el cual la importación de los 400 gramos
de agua,
dijo que los 600 gramos de agua,
de agua, ¿sí?
600 gramos de agua, nos pega muy fuerte a la industria. Uh-huh. Creo que pues es un llamado a la Profeco para que identifiquen realmente por qué ese producto. Tú lo puedes encontrar, no digo nombres, pero en cualquier supermercado, pero no te dice cuánto contenido de agua tiene, ni dónde es origen,
claro,
ni qué certificación tiene. Sí, entonces eso pues quedas en desventaja totalmente la industria.
Como productor. Claro.
Oye, Alfredo, pero sí, como a ojo de buen cubero, un tip podría ser que veamos los filetes y si los vemos como muy espectaculares, muy muy gorditos, pues no es una buena señal.
Así es, muy blancos, muy, ajá, se puede decir que hay productos para blanquearlos y no es una buena señal. Sí.
Ay, jole. Bueno, vámonos a la pausa con esto. Ya es la última. Qué rápido se nos ha ido el programa aprendiendo tanto, tanto de acuacultura y específicamente de tilapia. Hay más participación del auditorio, pero antes, mensajes. Bueno, ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Continuamos con participación de nuestros radioescuchas. Dice Nicolás Cerros Ramos, le pregunta a nuestro invitado José Alfredo Molina, ¿cuál es la diferencia entre carpa y tilapia? Saludos.
Ah, es totalmente diferente especie. La carpa, pues, también es muy común. De hecho, es el pez más producido a nivel mundial y más consumido en China. Con China tenemos más de 1,000,000 de toneladas se produce a nivel
anuales.
De 1,000,000,000 de, no, 1,000,000 de toneladas en China.
Solo en China.
Solo en China. Y aquí en México, pues también es un pez cosmopolita. La especie es Cyprinus carpio, porque lo podemos también encontrar como la tilapia en la gran parte de nuestro país.
Justo eso, nos dice la terminación 4838, nos dice, en Jamay también les dicen carpas. Pero entonces no es lo mismo.
No es lo mismo. Ahí sí no es lo mismo.
Son diferentes.
Son diferentes. Y la carpa también es un producto que la verdad la gente mayor la procura mucho porque la cocina empapaloteada que está abierta, hecha seca como una cecina y frita, que es deliciosa para a darles más hambre, que también visiten las
cienes. Ay, Dios mío. Oye, pero si los vemos así, los dos peces, una carpa y una tilapia, físicamente, ¿cómo son?
Prácticamente la carpa tiene la boca mucho más grande, las escamas mucho más grandes, es más alargado. Y sobre todo es un color más amarillo.
Okay.
Más amarillo.
Nos dice Jaime Luna, ¿por qué se importa pescado en México? ¿Qué no hay?
Okay, es un tema difícil de platicar aquí, pero lo tocamos un poco. Nosotros en 2018, 2020 íbamos viento en popa creciendo con nuestra producción. Uh-huh. Llegar a las 210,000 toneladas producidas de tilapia en México, pero las importaciones y la falta de políticas públicas, así como el desmantelar instituciones de gente muy profesional que venía trabajando en el impulso de la acuacultura muy fuerte y muy profesional, me refiero de que con grados de doctor, con grados de maestros que conocían a ras de piso todo, pues salieron de esas instituciones y no hubo el apoyo que se venía dando en cuidar nuestra frontera, en que Senacica cuidara todo. Entonces, en cierta forma hubo mucha destrucción de lo que era nuestro respaldo para seguir creciendo en la actividad. Uh-huh. Ahí vamos poco a poco haciendo esfuerzos en conjunto con varios productores, a través del mismo Consejo Agropecuario de Jalisco, el Consejo Nacional, vamos poco a poco volviendo a empezar nuestra actividad, porque se puede decir que también se está yendo una gran parte de fuga de divisas.
Fíjate.
Entonces, ¿cuánto no estamos comprando en el extranjero, pudiéndolo producir en México? Uh-huh. Y produciéndolo de mejor calidad para toda nuestra población.
Muy bien, bueno, nos dice nuevamente Mari Rodríguez, nos pregunta sobre una pescadería en específico, justamente en la zona del oriente que preguntábamos. Bueno, Alfredo ya nos dijo que mañana nos va a tener el dato ya en lugares específicos. También nos preguntan por acá, nos dicen, qué buen programa el de hoy. Sería bueno que regresara el invitado y nos hablara también sobre el pulpo, el camarón, y qué tristeza que alteren los alimentos. Ya no sabe uno qué come porque justamente los alteran. Nos dice Elizabeth Espinosa y Jaime Luna nos vuelve a mandar mensaje y pregunta cómo podemos saber si la tilapia es de China.
Mira, es muy difícil porque en los supermercados o en las pescaderías no le ponen la etiqueta ni la caja. Nomás sacan la bolsita empacada al vacío o granel y no te dicen el origen. Es muy difícil saber.
¿Pero identificar? ¿Hay mucha?
Muchísimo.
¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Jorge Reyes dice, ¿y qué tal un caldo de mojarras o unas mojarras fritas a pie del lago? ¡Saludos!
No, bueno, para la posada.
Visiten Jamay.
Pues vamos a Jamay. Y Alfonso García pregunta a nuestro invitado, Jamay también es una zona mielera. Tengo una duda, ¿allá en Jamay sí hay abejas? Porque aquí en Guadalajara ya no he visto. ¿Sí hay miel?
Sí, sí, la verdad, nuestro municipio es de los más grandes productores de miel del estado. Si no es el más mayor productor de miel del estado.
Que además lo deseamos, es hermoso. En realidad Jamay es un municipio que hay que ir, que hay que conocer. ¿A cuánta distancia está?
Prácticamente, ahora sí que del Álamo a Jamay estamos a 75 kilómetros.
Depende del tráfico.
Depende del tráfico, pero...
¿Y en tiempo?
Más o menos una hora 15 estaríamos.
No, pues bueno, estamos muy en corto. Y nos dice...
No, perdón, lo que pasa es que a propósito iba a mencionar que ahí tienen también un foco tonal, ¿no?
Ah, sí,
que
sí.
Está, bueno, interesantísimo acudir a Jamay.
Nos dice por acá la terminación 5404, felicidades a la empresa Aquamol, gran trabajo el que realizan produciendo tilapia y bagre de excelente calidad, que nos ayudan a alimentarnos saludables, saludos Alfredo.
Va a tener que regresar Alfredo a otro programa únicamente a dedicarlo a Aquamol, pero en estos últimos minutos del programa, a ver, cuéntanos Alfredo, ¿qué hace Aquamol allá en Jamay?
Fíjate, Pati, nosotros, Ana, fuimos constituidos socialmente en el 2003. Tenemos trabajando en la acuacultura, pues, desde...
Hace 22 años.
Sí, yo soy segunda generación, mi papá es del 77. Uh-huh. Pero para irnos más rápido, por el tiempo, somos ahorita la única empresa certificada en BAP en México, Best Aquaculture Practices, que es una certificación global, la cual nos permite que cualquiera de nuestros productos de tilapia como cría y tilapia en todas sus presentaciones puede entrar a cualquier país en el mundo, ¿no? Nos dedicamos principalmente a lo que es a alta genética en tilapia. Uh-huh. Para proveer a los granjeros de nuestro estado y del país, así como también a la producción de otras especies como es bagre y pez de ornato. Sí, pues es principalmente lo que hacemos y incursionamos también un poco en lo que es engorda de tilapia.
La ingeniería genética es para mejorar la especie, para que tenga, no sé, mejor calidad, resistencia a enfermedades, ¿o a qué se dedica?
Sí, claro, se tenemos asesores a nivel global que nos ayudan a trabajar en lo que es la genética de tilapia. Cómo cruzarlas, qué características buscar, resistencia al medio ambiente, enfermedades y todo. Y es una noticia que también el mes pasado acabamos de firmar un convenio con la empresa genética más grande de Estados Unidos en tilapia, que es Spring Genetics, para que a través de Aquamol la distribuyamos, la produzcamos en México y la distribuyamos dentro del territorio nacional. Creo que es una ventaja para nuestros productores contar con las mejores líneas genéticas del país para ser competitivos contra China y poder ser competitivos incluso contra Brasil. Sí. Puedo decir que al hacer eso tenemos en México las mejores estirpes genéticamente de todo el mundo.
Hijo, orgullosamente jaliscienses, además. Y antes de concluir, Marta Alvarado Quevedo dice, yo los invitaría a la barca, ahí hay pescado bagre muy fresco y también mojarras de río, y es un pescado muy rico, tienen que ir, lo van a disfrutar, pues hagamos un recorrido por toda la ribera, ¿no?
Así es.
Estaría muy bien. Bueno, pues antes de concluir, nada más... Pues invitar desde luego a la gente que nos escucha, Alfredo, a visitar Jamay,
porque y a consumir tilapia.
Y sobre todo a consumir tilapia. No nada más allá, en cualquier lugar, y ser consumidores inteligentes.
Así es, consumir pescados y mariscos mexicanos.
Sí, hay que ser consumidores informados.
Informados y meternos un poquito, pues acá todo lo podemos encontrar. Ahora sí que en nuestro teléfono, toda la información que podemos buscar de rápido la encontramos. ¿Sí?
Muy bien, bueno.
Y que además... el consumo de pescado pues está más que recomendado, ¿no?
Claro.
Son de las carnes que no hay problema, por supuesto, todo con los límites sanos, pero es una carne sumamente recomendada.
Así es, y por aquí no voy a dejar de hacer un comercial para que nos visiten en la pescadería de Cuamol, que es Pescadería Santa Inés, atendida por, ahora sí que por mi mamá, que está allá en González Ortega 236.
Ajá, en Jamay.
En Jamay. Y ella fue de las primeras vendedoras de bagre vivo en nuestro país. Desde 1985 vende pescado vivo.
Ah, le mandamos un saludo. Y además cocina, hijo, qué barbaridad, deliciosísimo.
única la verdad, el toque y el sazón de tu mamá. Un saludo para ella.
Bueno,
gracias.
Pues muchas gracias, Alfredo Molina, por haber estado esta tarde con nosotras.
No, pues mil gracias a ustedes por la invitación y un gusto platicar de acuacultura y de peces.
Muy bien, gracias a usted por su compañía. Buena tarde.